Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de mayo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación, salarios y eficiencia productiva. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros queridos compañeros, los doctores Delia Margarita Vergara Reyes y el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenidos.
Hola,
muy buenos días.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Delia Margarita Vergara Reyes es doctora en economía por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo obtenido cum laude, y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular A en el Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación en Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Economía de la Innovación, Política Científico-Tecnológica e Innovación, Evaluación de la Política del CTI, Innovación y Empleo. En 2012 publicó el libro Política Tecnológica en México, la industria de los plásticos, y en 2017 el libro colectivo Innovación, Salarios y Eficiencia Productiva en cuestión. Es responsable del proyecto Efectos de la Política Tecnológica en el Comportamiento Innovador de las Empresas y el Empleo en México, una aproximación econométrica. También es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es investigador titular C de tiempo completo y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de investigación que actualmente trabaja son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, empleo, desempleo y migración. En 2008 publicó el libro El Estado y la globalización en la industria siderúrgica mexicana. En 2015 se publicó el libro Políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera. Es coordinador de la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, además de responsable del proyecto de investigación importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos en México. Imparte clases desde hace 35 años, actualmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, pues nuestros invitados del día de hoy se encuentran en el programa Momento Económico con el propósito de presentar el libro que hemos anunciado, intitulado Innovación, Salarios y Eficiencia Productiva. Se trata de un material muy valioso e interesante, coordinado por la doctora Delia Margarita Vergara Reyes, a través del cual se hace un estudio profundo de un tema económico de gran interés para la sociedad mexicana, que como todos sabemos transita en un contexto económico difícil caracterizado por la crisis económica, falta de oportunidades en cuanto al empleo se refiere y un escenario laboral poco favorable. Dicho lo anterior y con el ánimo de conocer lo mejor posible a lo largo de este programa el contenido de tan importante libro, cedo la palabra a nuestros invitados para que expliquen antes de todo cuáles son los objetivos del libro y cómo es que está estructurado.
Pues muchas gracias.
Delia, por favor.
Días. Gracias. Sí. Muy buenos días. Pues realmente el objetivo sí principal de este libro es analizar desde varios enfoques y metodologías la innovación tecnológica, las condiciones de trabajo, estas condiciones derivadas del cambio tecnológico, sus efectos en la productividad y en la eficiencia. Además, este libro ofrece 11 trabajos realizados por especialistas, comenzando por un capítulo en donde se da un panorama un panorama macroeconómico de México con respecto al resto del mundo. También tenemos dos trabajos que hacen referencia a la innovación y sus efectos en el empleo en México y en España. Contiene dos trabajos que se relacionan con la formación de capacidades humanas como estrategia para incrementar las capacidades y habilidades tecnológicas, así como los problemas que tienen los jóvenes. Los jóvenes calificados por la falta de generación de empleo, de un empleo adecuado a sus capacidades y habilidades. Y también se analiza, hay dos trabajos muy interesantes, uno de ellos es el doctor Gerardo González, sobre las consecuencias del derrumbe salarial que ha habido. Se analiza también la productividad a través de la metodología de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, un trabajo también muy interesante, que se hace una simulación matemática que permite proponer acciones de política industrial como estrategias de desarrollo. En general, esa es la estructura de del trabajo.
Bueno, ¿cómo definirían ustedes qué es la innovación tecnológica? Gerardo.
Bueno, la idea del libro es precisamente ubicar el contexto en el que se da la innovación. Sin perder de vista que el objetivo del capital son las ganancias, es la utilidad y la forma de incrementarlas, ¿no? Estas utilidades, utiliza diversos mecanismos. Uno de los más claros y que está constantemente presente, pues es la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado en la base productiva. Sin embargo, hay muchas empresas que no pueden hacer esto y tienen que competir en un mercado cada vez más difícil, y es ahí cuando los propios empresarios, si hablamos de las micro, pequeñas y medianas empresas, pues tienen menos posibilidades de competencia en innovación y desarrollo que la gran empresa. Sin embargo, muchas veces esta vinculación que se da de las MIPYMES con la gran empresa les permite subsistir en esas condiciones, y entonces tienen que decidir en si utilizan las nuevas tecnologías o bien hacen un uso más intensivo de fuerza de trabajo, y en particular en el caso de México, de una fuerza de trabajo ordenada, una fuerza de trabajo calificada y una fuerza de trabajo muy barata. Entonces ahí es un poco esa contradicción, ¿no? Que claro, en donde se podía dar la innovación, pues muchas veces no se da porque se prefiere utilizar fuerza de trabajo. Y nosotros digamos, desde la perspectiva laboral, pues es mejor una empresa que contrata a muchos trabajadores a aquellas empresas que contratan menos trabajadores, pero con fuerza de trabajo muy calificada o de una alta calificación. Entonces es un poco la contradicción, claro, pero que creo que el mercado es quien va solucionando estos problemas, ¿no?
Es básicamente en este país es con el uso de mano de obra intensiva.
Sí, porque la innovación tecnológica, pues, es hacer mejor y mejores cosas, tener una mayor producción. Exacto. Pero atrás de este proceso está una acumulación de conocimiento, la utilización de conocimiento. Aquí la situación que está señalando Gerardo es muy importante en el sentido de que en México sí se genera conocimiento, uh-huh, pero ese conocimiento no está aprovechado, no hay condiciones de que las empresas, yeah, puedan hacer uso de esa capacidad para poder utilizar la tecnología, porque la tecnología puede estar ahí, pero ¿cómo la vamos a ocupar? ¿Cómo, uh-huh, vamos a hacer que realmente cumpla con las expectativas tanto del empresario como de la necesidad del trabajador? Y sí, la necesidad del trabajador es tener un ingreso,
pues
tener,
sí,
un salario.
Independientemente del avance tecnológico.
Así es. Sí.
Claro, en ese sentido, por ejemplo, la innovación tecnológica tiene como un doble efecto, ¿no? Por un lado, se da un desplazamiento de trabajadores en donde se utilizan las nuevas tecnologías, uh-huh, pero también las nuevas tecnologías o su encadenamiento productivo generan nuevas actividades y generan nuevas necesidades de fuerza de trabajo. Uh-huh. El problema creo que se centra en el sentido de que no hay una compensación. O sea, no hay un equilibrio entre el desplazamiento y la absorción. Entonces, allí es donde uno entiende por qué a nivel mundial el desempleo ha tendido a aumentar, a crecer. Uh-huh. O bien el subempleo, o bien el trabajo parcial. ¿Por qué? Porque no se necesitan tantos trabajadores en la medida en que se utilizan las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y este desplazamiento de trabajadores, lo que engrosa, es el ejército de desempleados, y esto, como lo dice el libro, tiene un efecto sobre los salarios. O sea, en la medida que es un ejército de desempleados más grande, los que tienen un empleo pues se ven inhibidos a realizar cualquier actividad, en el sentido de que podrían perder los empleos. Entonces hay una contención salarial, ¿no? Y si a eso le agregamos una política de aumentos salariales por debajo de la inflación, en términos reales lo que estamos viendo es una caída constante de los salarios, que ya lo podremos analizar un poquito más, sí, adelante.
Es el salario nominal y real, los dos, al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Con este tipo de, digamos, de desplazamiento, como hay menos gente ocupada, y aunque está en principio bien pagada, después esto va demeritándose porque con el tiempo no hay los aumentos que se espera, ¿no?
Aunque en términos absolutos hay un aumento constante del número de trabajadores, ¿no? Eso pero es, como son salarios precarios, con el misma, digamos, con la misma riqueza salarial estás, sí, pagando, sí, a, claro, más trabajadores.
Exactamente.
Entonces es donde se habla de la precarización del trabajo y de la reducción de los salarios. Porque es cierto, hay un aumento constante del salario nominal, pero este no se corresponde con el aumento de los precios. Ahí, uh-huh, es donde está la descompensación y el salario real tiende a bajar.
Claro, muy bien. Pues estamos en Momento Económico conversando sobre innovación, salarios y eficiencia productiva con Delia Margarita Vergara Reyes y Gerardo González Chávez. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Música.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues derivado de la famosa reforma laboral, habría que pensar qué tan fuerte ha sido el impacto de la flexibilidad laboral en los salarios y en el crecimiento del empleo en México. ¿Qué pueden decirnos de esto, Gerardo?
Continuando un poco con la reflexión anterior, en el libro que hoy presentamos, en el capítulo 8, hacemos un análisis histórico de la evolución de los salarios y cómo se convirtieron en un factor clave de competitividad, e incluso retrasando los cambios tecnológicos. Con los mecanismos llamados de flexibilidad laboral, en aspectos que tienen que ver con la multifuncionalidad. O sea, ahora un trabajador realiza múltiples funciones, y la flexibilidad laboral, que en los hechos se empezó a aplicar desde hace muchos años, pero que finalmente quedó plasmada precisamente tanto la flexibilidad funcional, como la laboral, como la salarial, en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, que pues está por cumplir 4 años, ¿no? La flexibilidad salarial y el crecimiento del desempleo en México, todos esos elementos le han sido muy funcional a la idea del funcionamiento del mercado como la mejor forma de desarrollar la economía, o a lo que se le conoce como neoliberalismo. Entonces, en esta idea es que creo que el análisis flexible del trabajo tiene que ubicar esos parámetros para entender los cambios que se han plasmado ya legalmente en la Ley Federal del Trabajo, ¿no?
Que es absolutamente consustancial, como dices tú, a este modelo neoliberal.
Es el que mejor le ha funcionado, ¿no?
En verdad que sí. Y bueno, como dices bien, ya hace pues por lo menos 2 décadas que viene aplicándose así lentamente y como una cosa favorable para algún tipo de trabajadores que prefieren trabajar así, por tiempos diferentes, flexibles, no en un horario formal. Pero eso es para cierto tipo de especialidades, supongo, no para todo el conjunto de los trabajadores.
Bueno, la política esta, en realidad la política neoliberal, pues tiene más de 40 años. O sea, se habla ahí del cambio del patrón o el cambio del modelo de desarrollo, y es precisamente esa apertura, es precisamente esa forma de organización del trabajo, en donde pues pierden fuerza los sindicatos, pierden fuerza los contratos colectivos, se cancelan los derechos laborales, el Estado deja de participar en actividades fundamentales de lo que le llamamos el salario indirecto, como es la educación, la salud, etcétera, que cada vez se tienden más a privatizarse, y por lógica los niveles salariales pues cada vez son más insuficientes para cubrir esas necesidades, ¿no? Pero esto ha propiciado pues un aumento, una constante amortiguar la caída de los beneficios que se han dado a nivel mundial por medio de estos mecanismos, aunque esto ha significado, como ya lo decíamos antes, una mayor precarización del mercado de trabajo.
Muy bien. Delia, en el capítulo de tu autoría denominado Innovación, Competitividad y Empleo, la situación de México, existe un apartado en donde reflexionas en torno a la importancia de la innovación tecnológica en el crecimiento del país. Considero oportuno nos hables al respecto debido a que hay puntos muy importantes que señalas con relación a sectores productivos y a la eficiencia productiva.
Bueno, como comentaba Gerardo, ha habido un bajo crecimiento en los últimos años en prácticamente todo el mundo.
Sí.
Y eso tiene que ver, pues sí, con esa política neoliberal, con esa apertura que no solamente son acuerdos comerciales, sino que la desregulación, por ejemplo, del capital financiero no ha permitido que el capital productivo aumente. Entonces, y eso es una situación muy grave, prácticamente que nos está llevando a una etapa de estancamiento. Y bueno, cuando hablo de la productividad, se supone que cuando se eleva la productividad de las empresas se mejora la eficiencia del proceso productivo, aumentando la producción con un número menor de trabajadores, y hay un cierto desplazamiento.
Sí.
Pero también hay una creación de empleos, ya que surgen nuevos productos y esos productos necesitan, pensemos en la computadora, o sea, las PCs, uh-huh. necesitaban pues un mouse, el teclado, cosas que las máquinas de escribir pues no tenían, que fue la antecesora, por ejemplo. Y aquí vemos que hay un estudio muy importante de la OCDE, de la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo en México, del periodo 2008-2011, allí es el que analizo, en donde señala que se perdieron 960 mil empleos en México y se ganaron en ese periodo 636 mil que no compensaban la pérdida claro. de 324 mil empleos. Uh-huh. Los países que tuvieron una tasa positiva fueron los países adelantados, Suiza, Alemania, Suecia. Y los sectores más afectados fueron los de la construcción, los de la minería, uh-huh. manufactura y servicios públicos de fabricación. Y tuvieron un comportamiento positivo las actividades de administración pública, de educación, salud y otros servicios. Para el caso de México, las pérdidas de empleo se vieron compensadas en las actividades comerciales y de administración pública. Y ellas mantuvieron un comportamiento positivo en sus niveles de empleo, pero en las actividades con un alto contenido tecnológico, como son los de la información y comunicación, tuvo una pérdida en el nivel de empleo del 83.9%.
Muy grande.
O sea que estamos hablando de precisamente que tenemos empleos en áreas que realmente no necesitan tanta capacitación. Uh-huh. Y esto es muy grave porque, de acuerdo a los adelantos tecnológicos, a los adelantos en la inteligencia artificial, en la robotización, pues se supone, no sé en el corto o mediano plazo, se supone que en México, el reporte McKinsey de este año dice que el 52% de trabajos pueden ser sustituidos por robots. Entonces, pues, son más de 25 millones de empleos, entonces eso es bastante grave.
Sí, ya a lo que el déficit que se venía arrastrando, se suma esto.
Así es, y eso, en cuanto menos lo pensemos, va a estar
es muy serio.
En marcha.
Sí, claro. En otro punto importante que veo en el capítulo, es el análisis que se ofrece en torno a la competitividad. Primero, acerca de cómo es considerado para efectos del libro el concepto de competitividad y luego cómo ha sido el comportamiento de este fenómeno en América Latina. ¿Quieres hablar un poco de
sí,
esto,
claro,
por favor?
Sí, claro que sí. Bueno, pues siempre cuando hablamos de competitividad se piensa en hacer mejor las cosas, pero esta categoría surgió y se desarrolló en el campo de la administración de empresas.
Sí.
Y a veces la competitividad se utiliza como sinónimo de productividad. Pero bueno, el caso que aquí se analiza es el que nos da el Foro Económico Mundial, y esto lo elegí porque incorpora 12 pilares, o sea, son 12 variables que están considerando para ellos elaborar un índice de competitividad. Por ejemplo, considera el conjunto de las instituciones públicas, los factores que determinan el nivel de productividad de un país. En relación, por ejemplo, con México,
sí.
México con respecto a otros países ocupa lugares después del 61, 51, por ahí va. Y los países más desarrollados, Suiza, Estados Unidos, Finlandia, han ocupado en los últimos años, los primeros lugares. Entonces, el término, el concepto de competitividad que se maneja es que una economía más competitiva es aquella que es probable que crezca más rápido en el tiempo y que su crecimiento se sostenga con una distribución equitativa del ingreso para garantizar el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos. Entonces podemos hablar de los países desarrollados que pues pueden lograr esto porque tienen una mayor capacidad tecnológica. Tradicionalmente han invertido grandes cantidades en I+D y en otras actividades de innovación. Y México no solamente está rezagado con respecto a los países desarrollados, sino también con algunos de la región latinoamericana. Por ejemplo, nuestro crecimiento es menor al de Chile, al de Costa Rica, uh-huh. El de Brasil. Y en este sentido, Chile es el país con un mejor nivel de competitividad debido a que tiene una estructura institucional robusta, un entorno macroeconómico estable, y en donde tiene México una mejor posición con Chile, según este índice, es en que tiene un mercado muy grande. Uh-huh. Chile tiene un mercado más pequeño, pero es más eficiente. Y un elemento también muy importante que, por ejemplo, también hablando de Chile, tiene una mejor posición en educación superior, en mercado de bienes y eficiencia laboral. Uh-huh. Y bueno,
son elementos.
Estamos en desventaja realmente uh-huh. con nuestros países hermanos.
Uh-huh. ¿Muy por debajo?
Pues sí, muy por debajo.
Esa es la cosa.
Sí, creo que ya lo señalaba Itabelia claramente, si hablamos de productividad, realmente estamos hablando de innovación tecnológica, uh-huh. estamos hablando de organización del trabajo, uh-huh. estamos hablando de la calificación laboral, o sea, obreros altamente calificados, y estamos también en síntesis hablando de la reducción de costos para aumentar la productividad, por ejemplo, un aumento
sí.
de la productividad en la generación de productos de capital implica una reducción de costos al productor de las mercancías, zapatos o etcétera. Pero también hay otra forma de competitividad y que es lo que se ha explotado de manera muy fuerte en el caso de México, ya que esta ha estado centrada en la reducción de los costos laborales. Y que va muy vinculada con la reforma laboral, es decir, la disminución del salario real, el aumento de la jornada de trabajo, ¿no? Uh-huh. El aumento de la intensidad del trabajo, entre otros. Y en este aspecto, México, como ya lo señalaba también Delia, ha sido un país que ofrece los menores salarios y las mejores condiciones de producción en América Latina. Y en cuanto a los salarios, en el mundo,
exacto.
México es el segundo país con los salarios más bajos del mundo. Entonces, esto incluso uh-huh. en la época de Zedillo, etcétera, se ponía como un elemento de competitividad y de atracción de uh-huh. inversiones, etcétera.
Sí, sí.
Entonces, se deben de vincular esos dos aspectos pues para poder entender de pronto, no hay innovación, no hay desarrollo, sin embargo, sí hay grandes empresas, sobre todo automotrices, que vienen a establecerse al país, buscando bajos salarios, buscando fuerza de trabajo ordenada uh-huh. y competitiva con aquellas países como Alemania o Estados Unidos, en donde los costos laborales vienen a ser, van desde 3 hasta 10 salarios de diferencia entre los costos nacionales y los costos mundiales, ¿no? Entonces, son elementos de competitividad, sí, y lo utilizan todas las todas las armadoras que se han establecido en México.
Todas las transnacionales.
Alrededor de 11, ¿no? Uh-huh. Y más las veintitantas otras empresas que vienen uh-huh. a competir en la industria automotriz y que en realidad es exportación hacia el mercado norteamericano. Esto que sí. se queja Trump de deslealtad, pero entonces tendría que ser deslealtad no para los trabajadores norteamericanos, sino para los trabajadores mexicanos, ¿no?
Definitivamente, así es. Bien, quiero anunciarles a nuestros radioescuchas que los autores de este libro y la compiladora, la coordinadora del libro, Delia Margarita, ofrecen 5 ejemplares del libro para aquellos que llamen con preguntas de profundidad. Muy bien. Y quiero, bueno, informarles que vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, con relación al capítulo de Gerardo González, intitulada La evolución del salario mínimo y la competitividad en el neoliberalismo, le solicito justamente nos explique cuáles son algunos de los efectos que el neoliberalismo ha causado en la evolución de los salarios mínimos en México. Ya un poco has deslizado la idea, pero quisiera que profundizaras un poco más en este.
Sí, como ya lo habíamos comentado, la fuerza de trabajo mexicana es una de las más baratas de América Latina y el mundo.
Sí.
Esta situación repercute en los niveles de precariedad del mercado de trabajo, en el propio mercado y el incremento de la pobreza en nuestro país. Si vemos precisamente ahí en el capítulo, ahí está la evolución del salario real, ¿no?
Sí.
En términos de que a mediados de los 70 se alcanzó su máximo nivel.
Uh-huh.
De tal manera que midiendo la caída de 1976 a nuestros días, resulta que el poder adquisitivo de los salarios es del 25%. O sea, en relación a los salarios de 1976, si un empresario quisiera contratar un trabajo con ese nivel salarial, él le podría pagar los 80 pesos a 4 trabajadores. A ese nivel ha llegado
la caída, ¿no?
Y tenemos como base el salario mínimo. Pero uno lo debe de extender a todos los salarios, porque los salarios contractuales han seguido la misma, digamos, el mismo camino, sin embargo, en otras condiciones, ¿no? No es lo mismo el salario mínimo que 2 o 3 salarios mínimos, pero igual estos han perdido 75%. De tal manera que cuando hablamos de la pobreza y hablamos de la pobreza extrema, pues estamos pensando que trabajadores que ganan salario mínimo pues están en la pobreza. No cubre las necesidades mínimas, dicho por el propio Coneval,
sí.
Ni siquiera alimentarias. Entonces, un salario mínimo te alcanzaría para menos de los requerimientos de alimentación. Uh-huh. Si quisieras extenderlo a las otras necesidades como vivienda, salud, recreación, etcétera, tendríamos que pensar, pues tal vez aumentar no en el porcentaje que se da ahora tan raquítico. Tendríamos que pensar en que tendrían que aumentarse cuando menos 4 veces el salario mínimo.
Así es.
O sea, un trabajador para cubrir esas necesidades mínimas con respecto a 1976, y no decimos que en 1976 se cubrían todas las necesidades básicas, pero sí estamos diciendo que era 3 veces más el salario que ahora percibe. Entonces, de tal manera que tendrían que ganarse diarios 320 pesos para cubrir mínimamente esas necesidades. La realidad es que no hay ninguna intención ni ninguna posibilidades de lograr este
ese
incremento.
Nivel, sí, ¿no?
Y entonces lo que nos muestra es eso, un mercado interno muy deprimido, en donde están excluidas alrededor de 50 millones o más
de personas
que están,
sí,
en pobreza y pobreza extrema,
sí.
Y aún los trabajadores que ganan salario mínimo o el promedio nacional, que son 3 salarios mínimos, pues realmente les alcanza para cubrir una parte de las necesidades que requiere una familia. De ahí la importancia de que, o lo que ahora se plantea, pues es que ya no se puede hablar de un salario mínimo de la familia, sino se tiene que hablar del salario mínimo familiar para poder cubrir las necesidades sociales. Pero en esas condiciones es que el propio avance o el propio desarrollo de la economía pues nos muestran esos niveles,
sí,
de crecimiento que en promedio de los últimos 40 años es por arribita del 2%, y si eso les contamos el crecimiento poblacional, pues resulta que hay un crecimiento nulo que te explica pues por qué no crece, por qué no hay más empleos, por qué no hay más dinero para invertir en innovación, en desarrollo, en calificación, etcétera.
Y esto, bueno, ¿qué tiene que ver en esto, por ejemplo, las características de los nuevos sistemas de producción?
Tiene que ver mucho, porque cuando hablamos esto de la precariedad del mercado de trabajo, hablamos también de la desconcentración de la producción.
Exactamente.
Entonces, ahí la importancia que adquieren las MIPYMES es fundamental. Pero nos dice la OIT, y nos dicen datos también del INEGI y demás, que el 60% de las MIPYMES están en la informalidad. ¿Y por qué están en la informalidad? Pues porque no pueden pagar impuestos, porque no pueden regularizarse, porque no pueden obtener créditos, porque si pagan seguro social, pues desaparecen del ámbito competitivo, y por lo tanto todos los esfuerzos que se hacen para mantenerse en el mercado pues son también para el encadenamiento productivo, que es para la gran empresa para la cual trabajan. Entonces ahí hay una situación también un tanto complicada, porque pues la gran empresa, que es una empresa formal, se alimenta de la informalidad y de los precios y de todos los elementos que les proporcionan o los subcontratistas o los proveedores de este proceso. Entonces, esa fragmentación productiva pues les ha permitido a las grandes empresas tener el control. En la industria automotriz es con la mayor claridad posible. Uh-huh. Y les da los elementos para poder competir en mercados tan complicados como Estados Unidos, que es hacia donde se dirige la mayor parte de la producción. Y en el caso nuestro, pues nos dejan salarios muy bajos, salarios precarios, ¿no? Aunque también, dice uno, que nos ponemos en contra de los 2.5 millones de trabajadores que se encuentran en las armadoras, pues tampoco puede ser. O nos oponemos a la innovación y al desarrollo tecnológico, pues tampoco. Entonces, el problema no está en la innovación y el desarrollo, sino en el uso que se le da. El problema no está en el empleo que se están generando, sino en la calidad del empleo, ¿no? Y aquellos empleos que no se generan y que incrementan la base de trabajadores subocupados o desocupados.
Y bueno, y en términos de, hay una fragmentación en las cadenas productivas, obviamente, pero esto no favorece de ninguna manera a los que pertenecen a la cadena, me refiero a pequeñas y medianas empresas. Es más bien favorece a las grandes.
Claro. Digamos que favorece
al producto final,
favorece a las pequeñas, en el sentido que les dan
empleo,
les dan posibilidades de subsistencia. Ajá, sí. ¿No? Pero la generación de valor, que se genera valor, se es trasladado a la gran empresa, que es con lo que va a competir en mejores condiciones. Decíamos, ellos utilizan la innovación y el desarrollo tecnológico. Se habla, por ejemplo, de grandes inversiones, pero hablan de la generación de empleos directos de una mínima cantidad. Se invierten 4,200 millones de dólares, ¿no? En una armadora, y se generan 320 empleos, ¿no? Entonces, pues diría uno, ¿cuánto millones de dólares para generar un empleo?
Sí.
Sin embargo, las pequeñas, con poco capital, generas muchos empleos, uh-huh. Pero generas una productividad mucho menor, que tienes que compensarla, como decíamos, con mayores jornadas de trabajo, mayor intensidad, uh-huh. Con la cancelación de prestaciones sociales.
O sea,
para,
poco beneficio en realidad para el trabajador.
Claro, porque son salarios, solo se quedan los salarios.
Desde salarios hasta prestaciones y todo, ¿no?
Y no se dan los encadenamientos productivos, porque la gran empresa va a subcontratar a aquellos partes del proceso que le convienen.
Es toda la cadena,
no es la
homogénea.
Cadena, ¿no? Y hubiera procesos, por ejemplo, la lámina que utilizan en la Volkswagen. Pues hay a grandes empresas, está AMSA, está ILSA, está, ¿no?, nacionales, entre comillas, que pudieran hacer ese trabajo de alta calidad, etcétera. Sin embargo, se importan también esos elementos. Entonces, el encadenamiento productivo pues, se da, en este caso, en la matriz. ¿No? Y los salarios más altos se dan allá, pero con una alta productividad.
Son, de todos modos, sistemas productivos, aunque avanzados, tienen la parte, vamos, que va a golpear a los que menos tienen, en este sentido, a las pequeñas y medianas empresas, que siempre estarán supeditadas, siempre, difícilmente avanzarán en el sentido de mayor salario y mejores prestaciones. ¿Es así?
Sí, la gran empresa tiene esa posibilidad. Sí. Incluso tiene la posibilidad de diferir los pagos, y a veces se quejan las pequeñas empresarios de que tardan hasta para pagarles hasta 3 meses. Entonces, dando crédito a la empresa, a la gran empresa, por 3 meses, cuando ellos están sufriendo para pagar la nómina, tienen que sacar créditos bancarios muy caros, claro. Y entonces se da esa descompensación.
Efectivamente.
O dejan de pagarle también a los empleados en los días que se supondría que tendrían que hacerlo. Entonces, es una financiación del trabajador, del empresario, para la gran empresa.
Efectivamente, es lo que decía yo. A final de cuentas, estas nuevas formas de, digamos, de sistemas de producción son altamente rentables, pero para el gran
capital.
Efectivamente.
Quien hace la coordinación del producto.
Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos muchas llamadas. A ver, espero que alcance el tiempo para todos. Juan Pelayo los felicita mucho y felicita al programa. Gracias, señor Pelayo. Dice, ¿qué va a pasar en unos años con el uso de los robots? ¿Sustituirán al hombre?
Pues no en su totalidad. Creo que en México seguirá siendo un país en donde la fuerza de trabajo tendrá que seguir utilizándose, pero en países altamente desarrollados yo creo que una gran cantidad del trabajo sí será hecha por robots. El ser humano considero que nunca será sustituido, porque habrá alguien que apretarles el botón.
Sí, o componer al robot.
¿No? Pero sí hay una tendencia a que sí hay un alto grado de sustitución. Habrá un alto grado de...
Aquí hay un factor que decíamos, para poder manejar las nuevas tecnologías requieres de una fuerza de trabajo altamente calificada. Por lo tanto, sí, tendrás que dar salarios correspondientes a esa calificación. Cuando sea redituable sustituir a esta fuerza de trabajo altamente calificada, indudablemente que van a entrar los robots. Y hay muchas posibilidades porque los costos de los robots ya hay para la perspectiva que... Pues ya... en la maquila se puedan sustituir porque el costo ya es de 20 a 30 mil dólares. Entonces, cuando esto ya sea redituable, va a haber. Sí. El problema está en lo que decía también Delia, ¿y quién va a comprar?
Pues sí, sí.
O sea, una vez que ya sustituyes todo, ¿quién va a hacer o quién va a consumir lo que el robot o todo el sistema automatizado?
Bueno, en todo caso, ¿quién lo va a ¿cómo decir? Pues a darle la orden a los robots, tiene que partir de allí.
No, también
ya hay inteligencia artificial.
No, pero además ahorita ya se habla de eso porque ya es una realidad en Japón, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ya hay un ser humano que coordina las actividades de los robots.
Anda, pues. Sí, porque hasta ahorita han sustituido las actividades rutinarias. O sea, quienes...
Sí, pero la inteligencia,
todavía dicha, no. O sea, uh-huh, los profesores, espero que no.
Vamos a quedar sin empleo. Sí. Bueno, Fernando Almanza los felicita mucho. Dice, ¿por qué ha decaído el movimiento sindicalista en México? Pues es como para otro programa, ¿verdad? También.
Pero sí, realmente sí tiene que ver con todos estos cambios. O sea, sí, se aplica una política llamada de acercamiento directo con el trabajador a través del toyotismo, por ejemplo, y en donde no se requieren ya el sindicato porque todos los problemas los vamos a ver cara a cara, poniéndonos la playera de la empresa y tratando de no perjudicar el proceso. Entonces, si ya el sindicato no puede gestionar nada, como que para qué quiero el sindicato, y además si me cobran un pago por una cuota sindical, pues mejor sin sindicato, ¿no? Así. Y ha caído el número de trabajadores sindicalizados en Estados Unidos, ha disminuido de cerca del 38% de acuerdo a un estudio de Javier Aguilar, a cerca del 16%. Y en el caso de México nunca ha rebasado más allá del 12% y actualmente se habla entre un 6 y un 7% de las organizaciones sindicales.
Entonces, así está la cosa. Bueno, Jorge Sánchez Delgado también, muchas felicidades a los invitados. Dice, es inconcebible que la globalización beneficie a los trabajadores. Esto es una mentira, pues pasa que tienen salarios muy bajos y han perdido derechos.
De acuerdo.
Bueno, sí, pues sí, sí, definitivamente así de acuerdo estamos. Con...
Muy bien. Víctor García también, felicidades a los invitados y al programa. Dice, los bajos salarios es una estrategia industrial que permite la explotación para beneficiar a los grandes capitales. De acuerdo también.
También, sí.
El señor Agustín Mondragón, oye, felicita también a los invitados y al programa. Dice, el trabajo a partir de que las leyes impuestas por el Poder Ejecutivo y Legislativo van en contra del trabajador, se permite que las mafias explotadoras del obrero les quiten sus derechos y los obliguen a producir más con menos salario, prestaciones y jubilaciones. Lo vemos con los outsourcing, en donde el patrón paga al explotador, pero no al obrero, pues las outsourcing se quedan con el 50% del salario de los trabajadores, como la empresa Carify, que viene a desplazar a los taxistas, dejándolos sin oportunidad de emplearse con seguro y prestaciones. Bueno.
O Uber, que es la más importante.
Body. Bueno, también ahí yo creo que hay otros enfoques, o sea, el servicio que dan, que es lo que también es tendría terrible. Que tomarse en cuenta.
Claro.
Y es como los sindicatos también, realmente, ¿qué beneficios o realmente están trabajando para el trabajo? ¿Están haciendo cosas por el trabajador? Pues realmente no.
Pues tenemos muchas llamadas y no vamos a alcanzar ni siquiera más que a leer los nombres y agradecerles a Angélica Sandoval, a Alberto Díaz, a Moisés Olmedo, a Víctor García, al señor Bushan y a Roberto Escobedo. Bueno, dice una de ellas, felicita la labor académica de los invitados. Muy bien. También felicita a los invitados Alberto Díaz, dice, no hay oportunidades para los jóvenes, pues los adultos mayores no quieren jubilarse para dar oportunidad a nuevas generaciones.
Nos están hablando.
Ahí te hablan. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus llamadas, aquí para que las conozcan, y pues gracias a nuestros invitados de hoy por todos sus conocimientos. Gracias a nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurrosa, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.